Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. A punto de comenzar la grabación de este programa, me llegaba uno de esos muchísimos mensajes que recorren en estos instantes las redes sociales, nuestra mensajería, nuestro correo electrónico. Y dice así en clave poética: y así, sin haberlo previsto, todas nuestras urgencias, las agendas repletas, las actividades programadas, lo imprescindible, se nos cae. Y entramos en un desierto donde quizá nos espera la verdad, para la que nunca tenemos tiempo. Y la cuaresma empieza a serlo más. Hermanos, no resulta fácil decir una palabra de aliento, de sentido pastoral, vivida desde Cristo y de su Iglesia, en un día como hoy, donde nuestro gobierno, también nuestros pastores, nos hacen llegar una serie de medidas que, como prevención a esta pandemia que estamos viviendo, limitan también nuestro modo de sentirnos fraternos, de trabajar, de orar y de celebrar nuestra fe. Pero quizá por eso mismo, porque esta cuaresma se nos hace más cuaresma, necesitamos vivirla también con mayor confianza, poner nuestra vida en las manos del Señor y descubrir lo que Él nos está diciendo con todo esto, ¿no? Yo estoy seguro que os habrán llegado muchísimos mensajes de sentido pastoral a estas jornadas, ¿no? Ayer me llegó uno que yo lo quiero compartir con vosotros, porque nos viene de Italia, donde la realidad que estamos viviendo allí se está haciendo mucho más emergente, ¿no? Quizá también las iniciativas que la Iglesia y tantas personas están haciendo por vivir desde la fe estos momentos nos cuestionan a todos, ¿no? Y por eso quiero transmitiros estas palabras que, como os digo, me llegaron ayer en un mensaje de un psicólogo, creo que es Francesco Morelli, y que circula entre nuestros queridos amigos y hermanos italianos. Dice así: creo que el universo tiene su manera de devolver el equilibrio a las cosas según sus propias leyes, cuando éstas se ven alteradas. Los tiempos que estamos viviendo, llenos de paradojas, dan que pensar. En una era en la que el cambio climático está llegando a niveles preocupantes por los desastres naturales que se están sucediendo en China en primer lugar y en otros tantos países a continuación, se les obliga al bloqueo. La economía se colapsa, pero la contaminación baja de manera considerable. La calidad del aire que respiramos mejora. Usamos mascarillas, pero no obstante seguimos respirando. En un momento histórico en el que ciertas políticas e ideologías discriminatorias con fuertes reclamos a un pasado vergonzoso están resurgiendo en todo el mundo, aparece un virus que nos hace experimentar que en un cerrar de ojos podemos convertirnos en los discriminados, aquellos a los que no se les permite cruzar la frontera, aquellos que se transmiten enfermedades. Aun no teniendo ninguna culpa, aun siendo de raza blanca occidentales y con todo tipo de lujos económicos a nuestro alcance. En una sociedad que se basa en la productividad y el consumo, en la que todos corremos 14 horas al día persiguiendo no se sabe muy bien qué, sin descanso, sin pausa, de repente se nos impone un parón forzado. Quietecitos en casa, día tras día, a contar las horas de un tiempo al que le hemos perdido el valor, si acaso este no se mide en retribución de algún tipo o en dinero. ¿Acaso sabemos todavía cómo usar nuestro tiempo sin un fin específico? En una época en la que la crianza de los hijos por razones mayores se delega a menudo en otras figuras e instituciones, el coronavirus obliga a cerrar escuelas y nos fuerza a buscar soluciones alternativas, a volver a poner a papá y a mamá junto a los propios hijos. Nos obliga a volver a ser familia. En una dimensión en la que las relaciones interpersonales, la comunicación, la socialización se realiza en el no espacio virtual de las redes sociales, dándonos la falsa ilusión de cercanía, este virus nos quita la verdadera cercanía, la real. Que nadie se toque, se bese, se abrace. Todo se debe de hacer a distancia, en la frialdad de la ausencia de contacto. ¿Cuánto hemos dado por descontado estos gestos y su significado? En una fase social en la que pensar en uno mismo se ha vuelto la norma, este virus nos manda un mensaje claro. La única manera de salir de esta es hacer piña, hacer resurgir en nosotros el sentimiento de ayuda al prójimo, de pertenencia a un colectivo, de ser parte de algo mayor, sobre lo que ser responsables y que ello a su vez se responsabilice para con nosotros. La corresponsabilidad, sentir que de tus acciones depende la suerte de los que te rodean y que tú dependes de ellos. Dejemos de buscar culpables o de preguntarnos por qué ha pasado esto y empecemos a pensar en qué podemos aprender de todo ello. Todos tenemos mucho sobre lo que reflexionar y esforzarnos. Con el universo y sus leyes, parece que la humanidad ya esté bastante en deuda y que nos lo esté viniendo a explicar otra epidemia a caro precio. Hago míos también los sentimientos que Andrea Riccardi, fundador de las comunidades de San Egidio, nos ofrece sobre lo que está suponiendo en estos días el cierre de numerosas iglesias, la suspensión incluso de las misas funerales y las medidas que de este tipo están dejando una cierta amargura al pueblo de Dios. Es necesario que seamos prudentes, pero quizá nos hemos dejado arrastrar por el gran protagonismo de nuestro tiempo, el miedo. Además, las tiendas, los supermercados, los bares en buena parte han permanecido abiertos. El bus, los medios de transporte funcionan como es normal, pero las iglesias prácticamente se han equiparado a teatros y a cines que se ven obligados a cerrar. Pensemos, ¿cuál es la creatividad para que nuestro servicio siga en apertura? qué peligro representan las Eucaristías feriales en las que no suelen ser muchos los fieles que participan y nos vemos amenazados de creer que somos aforos enormes. ¿Hay menos peligro que en un bar o que en un supermercado o en una farmacia? Solo en la región de la Emilia-Romaña se ha permitido celebrar en Italia las misas feriales, una fuerte indicación de miedo, pero también es la expresión de la sumisión que podemos vivir como cristianos a instituciones civiles y no hacerlo con completa libertad. Las iglesias no son algo aglomerativas ni espacios de riesgo, sino un lugar del espíritu, un recurso para los tiempos difíciles que suscitan esperanza, consuelo y que recuerda que no nos salvamos solos, nos salva el Señor. Podríamos recordar el ejemplo de tantos santos como San Carlos Borromeo, que en 1576-77, cuando hubo la peste en Milán, epidemia por entonces más grave que el coronavirus y que solo se podía combatir con las manos, este santo visitaba a los enfermos, oraba con el pueblo e hizo descalzo una nutrida procesión para que terminara aquel azote. La oración común en la iglesia sin duda alimenta la esperanza y la solidaridad. Es sabido que hay motivaciones fuertes y espirituales que nos ayudan a resistir embates como la enfermedad, experiencias que son sin duda comunes. El sociólogo americano Rodney Starr, escribiendo sobre el ascenso del cristianismo en los primeros siglos, destaca que fue decisivo el comportamiento de los cristianos en los momentos de epidemias. No hacían como los paganos, que huían de las ciudades y esquivaban a los demás. Ellos, más bien, motivados por la fe, se visitaban unos a otros, se ayudaban, rezaban juntos y enterraban a los muertos. Tanto es así que su índice de supervivencia fue más alto que entre los paganos, por la asistencia concienzuda, aunque sin medicamentos, y por el vínculo comunitario y social. Y más cercanos a nosotros, nos lo ha manifestado también la presencia de los cristianos en campos de concentración como el de Dachau, ¿no? Aquellos cristianos y su modo de amarse en aquella situación de dificultad se mostró como el mejor antídoto para la muerte que el nacionalsocialismo quería imponerles. Los tiempos cambian, hermanos, pero las recientes medidas parecen banalizar el espacio de la iglesia tan solo a un espacio de encuentro y no a un espacio de fe. Frente al gran miedo, solo habla el mensaje de la política única e incierta protagonista de estos días. La iglesia, nuestras iglesias, nuestras comunidades, estamos llamados a ser creativos, a manifestar que nuestra fe es capaz de derribar muros y fronteras. A través de nuestras redes sociales, de la radio, de la televisión, seamos capaces de llegar por los medios por donde no podemos llegar. Pero también seamos creativos en aquello que sí que podemos hacer. Si ni siquiera en tiempos de bombardeos y del paso del frente durante la Segunda Guerra Mundial se cerraron los templos y se suspendieron las oraciones, también ahora hemos de ser el pueblo capaz de sentir la fraternidad. Tal vez la colaboración de nuestras instituciones haga que todo esto lo podamos vivir con mayor sentido. El silencio y la soledad religiosa son un agravio en medio de los problemas. Escuchemos al pueblo de Dios. En Padua, la familia de una joven de 14 años fallecida repentinamente se negó a hacer un funeral privado y obtuvo el permiso de las autoridades para hacerlo al aire libre, de modo que muchos jóvenes pudieron participar y aplaudir y despedir con cariño a aquella amiga que había padecido la consecuencia de esta enfermedad. Hermanos, seamos creativos, pongámonos en manos de Dios, oremos de un modo incesante para que este tiempo que estamos viviendo en esta Cuaresma Santa santifique también nuestras decisiones y lo hagamos en espíritu y en libertad como Dios quiere. Este día en que nos unimos al Santo Padre al recordar el día en que comenzó su ministerio petrino, vamos a orar con sus palabras y vamos a decir la plegaria con la que Él nos ha invitado a orar pidiendo la protección de nuestra Madre María. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo de Dios, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos conforme a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos, ya ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz al gozo de la resurrección. Amén. Hemos caminado a lo largo de esta semana segunda de Cuaresma, transfigurados por la presencia y la luz de Cristo, que nos invita a caminar también hacia la Montaña Santa, como el prefacio quinto del tiempo de Cuaresma nos hace entender como símbolo de todo este tiempo. Un camino hacia la Pascua, un camino de montaña a montaña. Lo veíamos el pasado domingo, del monte de la entrega, el monte de la disponibilidad a la obediencia de Dios, el Moria, pasamos al monte de la transfiguración. Y hoy también queremos que este momento de encuentro con Dios, este momento de Tabor, que es nuestra plegaria, este momento de enriquecer nuestra presencia, de configurarnos con Cristo, sea también un momento de poner su luz en nosotros. Ojalá también nosotros seamos a imagen de Cristo el Señor, los hijos bien queridos por el Padre, a quienes los hombres agrade escuchar, porque no traemos nuestras palabras, traemos la voz de Dios. En este programa de Espiritualidad Lasaliana comenzamos, como hacemos todos los viernes, animando a que nuestra oración sea una oración, conforme decía Juan de la Salle, enraizada en la palabra de Dios y en la experiencia que ésta, desde la liturgia de cada día, nos presenta. Hoy podemos leer en paralelo el relato de la primera lectura que nos presenta la historia de José, una historia bien conocida y puesta en paralela de Jesús respecto a la parábola de los viñadores que llegan a apalear a los enviados y matar al hijo. Casi diríamos un calco del poema de Isaías en el capítulo 5, cuando el profeta se lamenta de la viña estéril. Lo que pasa es que aquí es más trágica. Nos resuena con crudeza esa expresión de los viñadores homicidas: matémosle y quedémonos con la herencia. Estos eran la imagen de sacerdotes y fariseos, que entendieron muy bien que aquella parábola hablaba de ellos y que buscaron el modo de deshacerse de Jesús. Nos acercamos a esta palabra y nos impresiona el paso decidido y firme con el cual Jesús fue vislumbrando en su horizonte la muerte como el proyecto definitivo para que el reino de Dios se instaurara. Él no era una víctima. Jesús fue sintiendo que su proyecto exigía que el reino de Dios pasara por la entrega de su propio ser. Y por eso, de alguna manera, también hoy el salmo que proclamamos, entre ambas lecturas, es un eco que nos invita ya a entender lo que en la mañana de la Pascua diremos: que la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La muerte ha sido precisamente el camino para la vida. Como recordaremos en el canto que dentro de unos instantes vamos a tomar de Teresa de Jesús, en la cruz está la vida y el consuelo, y sólo ella es el camino para el cielo. Si el pueblo elegido, Israel, rechazó al enviado de Dios, esta viña no quedará en desuso, sino que se le encomendará a otros que quieran producir sus frutos. Es nuestra hora, hermanos, la hora de dar los frutos que Dios espera. Hoy es viernes y durante la Cuaresma, y de un modo especial los viernes, nuestros ojos se dirigen a la cruz de Cristo. Todavía con mayor motivo que José en el Antiguo Testamento, Vemos cómo Jesús es el prototipo de los justos perseguidos, de los vendidos por unas monedas. La envidia y la mezquindad de los dirigentes de su pueblo le llevaron a la muerte. Su camino, como decíamos, es un camino de firme entrega. Su camino es serio e incluye la entrega total de la vida. También nosotros hoy miramos a nuestro mundo porque Dios no deja de multiplicar profetas, hombres y mujeres valientes que se sienten llamados por Dios a denunciar y a anunciar, a proponer y a rectificar, a alzar su voz para que otros vivan con mayor dignidad. Jesús subió hacia la cruz en una escalada que, como iremos recordando en estas semanas restantes de Cuaresma, no tiene límite. Esta parábola es un resumen estremecedor de la escalada de los hombres contra Cristo y contra todos aquellos que como Él pretendan dar testimonio de Dios. Los viñadores están impacientes por apoderarse de la viña de la herencia. En cuanto lo consigan, ya no serán obreros dependientes, sino poseedores de lo que se les había dado como gracia. El asesinato del heredero para ellos es casi como un ritual, porque el hijo se ha convertido en rival, en obstáculo a su deseo, y una vez muerto, la vida se hará al fin igualitaria, sin necesidad de gracia ni favores, una religión sin el hijo, y en definitiva, sin hijo alguno. ¡Qué profunda es esta reflexión, hermanos, si caemos en la cuenta de cuántas veces esta página se ha dado en la historia! Nada obligaba a matarlo, a no ser la voluntad hipócrita religiosa de sacerdotes y notables de conservar una religión sin dependencia filial, una religión en la que cada uno cumple su deber y así queda en paz con Dios. Pero que Dios envía a su propio hijo, aquello era demasiado. Una historia que lo es de ayer y lo es de hoy, en que hombres religiosos torturan al hombre en nombre de un supuesto orden civil. Hasta donde ha de llegar la escala de crimen y de holocausto. Pidamos por el entendimiento de todos los hombres. No dejamos de pensar por nuestros hermanos perseguidos en Siria. Pidámosle al Señor que la escalada que Él inició con el envío de su Hijo, una escalada que no es ni de violencia ni de enfrentamiento, sino de amor y de alianza, lleve también a todos los hombres a comprometernos cada vez más por la paz. Si los viñadores de la parábola mataron al hijo, bien sabemos que Dios resucitó a su hijo para que fuera la viña eterna, en la cual nosotros somos sarmientos y miembros de su cuerpo. No destrocemos el cuerpo del amado. Que donde impere la violencia, nosotros ofrezcamos una dulzura sin límite. Eso es dar fruto en el Señor resucitado. Cristo Jesús murió perdonando. Fue la escalada divina, respuesta a la escalada criminal de los hombres. Ese día, el holocausto, que debía asegurar la cohesión total de los hombres, se transfiguró en un sacrificio de amor del Dios que hace lucir el sol tanto sobre la viña bastarda como sobre el plantío generoso. Y lo hace por pura gracia. Compartamos, hermanos, esta sencilla plegaria. Señor, ¿no habías prohibido a las nubes dejar caer la lluvia sobre nuestras tierras no cultivadas? Bendito sea tu rostro, que no puede ver a un desgraciado sin rehabilitarlo. Y para que ya no nos apartemos de ti, te pedimos aumentes en nosotros el gusto por tu amor. Que demos frutos, como lo esperas de aquellos a los que prodigas tu gracia. Amén. Pues bien, hermanos, que en este momento de aparente esterilidad y de crecer por dentro, de configurarnos con el querer de Dios, demos respuesta a lo que Él espera de nosotros. Sigamos caminando felices en esta santa cuaresma. Demos testimonio de la alegría y el gozo de nuestra fe. Sabemos quién tiene el agua de la vida. Sabemos quién puede saciarnos y salvarnos. ¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre!
San Juan Bautista de la Salle, nuestro pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere, hoy pedimos tu intercesión.